les pido atención, señores y señoras, porque nos vamos a detener en un asunto que ha estado bajo el análisis y el debate de la ciencia y de la academia. Y tiene que ver con el rostro de los seres humanos, la cara y la relación que existe o que existiría entre la forma de la cara y la personalidad. Concretamente, algunas universidades de los Estados Unidos hicieron investigaciones que muestran que los hombres con caras más anchas tienden a comportarse con mayor agresividad. Y también sostienen esos estudios que la mayoría de las mujeres prefieren a hombres con estos rasgos, ya que la agresividad se asocia con una mayor capacidad reproductiva. Pero un grupo de biólogos de Brasil, de Argentina, de España y de México han negado la existencia de esta asociación, liderados por el bioantropólogo argentino Rolando González José. Se propuso realizar un examen para ver si estas conclusiones tienen fundamento antropológico o no. Y estamos en línea con el bioantropólogo del Centro Nacional Patagónico, Rolando González José. Buenos días, doctor, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal? Un abrazo desde la Patagonia, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo está por allí la mañana?
Hermoso, está soleado, hay un viento muy, muy suave y está la gente en la playa. Casualmente desde mi oficina puedo ver la playa y está hermoso, realmente.
Mire usted, ¿el Centro Nacional Patagónico, esto es en Chubut?
Exacto, esto es en el noreste de la Patagonia, en el noreste de Chubut también, sí, en la ciudad de Puerto Madryn.
Uh-huh. Doctor, estábamos en lo cierto, digamos, este grupo liderado por usted se propuso investigar si era cierto esto de que existía esa relación entre la forma de la cara y la personalidad.
Exacto, su introducción fue muy buena, porque fue realmente eso lo que nosotros quisimos poner a prueba. Nosotros percibimos que durante los últimos 2 o 3 años esta serie de artículos que usted comentaba caían en cierta falacia estadística, muy común por otro lado, que es buscar una estadística y evolutiva, si se quiere, que es buscar una explicación adaptativa para cualquier asociación que usted encuentra por allí, ¿no? Por ejemplo, en este caso, entre las caras agresivas y entre las caras anchas, perdón, y la agresividad y la preferencia que habrían tenido las mujeres por esos varones agresivos o dominantes. Uh-huh. Eso no es otra cosa que una hipótesis evolutiva, es decir, para ponerlo en palabras en criollo básico, eso podría ser un paralelismo con, por ejemplo, el pulgar oponible que tenemos los humanos es adaptativo porque nos permite usar las manos, nos ha permitido en la historia evolutiva nuestra usar las manos de otra manera, con mayor habilidad, con precisión, y por lo tanto los genes que determinaron esa forma de esa mano perduraron y se dispersaron por la población, ¿no? Claro. Entonces nosotros simplemente lo que hicimos fue aplicar las herramientas más básicas de la teoría evolutiva para poner a prueba esa hipótesis, y no encontramos nada que la respalde, la verdad es esa.
¿Cómo fue la investigación que hicieron ustedes?
Bueno, nosotros fuimos a la línea de flotación de esa hipótesis, que es para casos de dimorfismo sexual, es decir, para aquellos casos donde las hembras de una población prefieren determinados rasgos en los machos, una predicción básica es que ese rasgo que está siendo evaluado a lo largo de las generaciones se diferencia entre machos y hembras, en este caso entre varones y mujeres. Entonces lo que hicimos fue medir diferencias para el ancho de la cara entre varones y mujeres, pero no en una muestra pequeña como los artículos que nosotros estamos criticando, sino en una muestra de 5.000 cráneos de 94 sociedades humanas dispersas por todo el planeta, de distintas economías, de distintas culturas, de distintos contextos. Y no encontramos lo que se conoce como dimorfismo sexual, es decir, no encontramos diferencias significativas para la anchura relativa de la cara, que es exactamente el rasgo que se mide, ¿no? Otra cosa que hicimos fue medir si los varones que tenían las caras más anchas tendían a tener más hijos, es decir, mayor éxito reproductivo que los varones con las caras más angostas. Y eso lo pudimos hacer en una de esas 94 poblaciones que para la cual teníamos datos de tipo reproductivo, y encontramos que no había asociación entre la cantidad de hijos y la anchura de la cara.
El cara ancha no tiene más hijos que el cara delgada.
Exactamente. Y la tercera prueba que hicimos, también muy básica en su concepción, es dentro de esas 94 poblaciones teníamos una también correspondiente a reos de la penitenciaría de la Ciudad de México de comienzos del siglo XX, es decir, presidiarios que habían sido condenados por robo, por homicidio, por faltas menores, y una muestra de la población general de México de la misma época, no carcelaria, no agresiva, digamos así. Y encontramos que no había diferencias tampoco entre esos cuatro grupos. De manera que todo esto nos llevó a decir, miren, si hay una preferencia circunstancial, coyuntural, en esa población pequeña que se ha estudiado en estos análisis, que hay que aclarar que son población de chicos universitarios en Estados Unidos que no llega a las 50, 60 muestras, si hay una asociación, esa asociación no tiene un sentido evolutivo, es decir, no puede ser explicada mediante los mecanismos evolutivos, no es intrínseca, no es innata en las mujeres elegir varones con ese tipo de cara.
Claro. Doctor, ahora, comprobó entonces que no hay una relación entre la cara ancha y la personalidad agresiva o la preferencia de las mujeres por esas personalidades agresivas o esas caras anchas. Pero, ¿qué prefieren las mujeres o históricamente qué han preferido de los hombres las mujeres?
A ver, hay un montón de rasgos dimórficos en nuestra especie, así los más evidentes. Los varones tenemos barba, tenemos bigote, tenemos una contextura muscular más grande, las mujeres tienen una distribución del tejido adiposo diferente, bla, bla, bla. Son los rasgos dimórficos que cualquiera...
Los clásicos. Conoce.
Probablemente esos rasgos hayan surgido por selección sexual, que es un mecanismo evolutivo que existe en muchísimas especies animales. Ahora bien, este rasgo de anchura facial asociado probablemente a una agresividad precisamente no responde a ese patrón de dimorfismo sexual. En nuestro artículo, de hecho, nosotros hemos estudiado otros rasgos faciales y les decimos, miren, la verdad es que si pusieron el objetivo en la anchura de la cara, es una mala elección porque hay al menos 7 u 8 índices faciales que son realmente mucho más dimórficos que este que estamos analizando, ¿no?
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Eso en cuanto a lo facial, a lo físico. Uh-huh. Ahora bien, estas cuestiones de elección de pareja en las sociedades modernas como las conocemos son mucho más complejas de abordar y probablemente la genética y la biología no sean de mucha ayuda y haya que recurrir a la sociología, a la antropología social y buscar las explicaciones en el contexto sociocultural más que en cuestiones innatas y genéticas, ¿no?
Claro. Digamos, esa hipótesis que decían que habían probado estos investigadores de los Estados Unidos, digamos, el cara ancha, agresivo y preferido por las mujeres, ese dibujo, de la historia, ¿le beneficia a alguien? Digamos, ¿es funcional a alguien, al discurso de alguien?
Es muy interesante su pregunta. De hecho, nosotros nos vimos impulsados de alguna manera a armar esta gran base de datos y hacer estos análisis porque nos molesta bastante cómo algunas hipótesis adaptativas terminan trasladándose a la sociedad a través de los medios de comunicación y la respuesta es sí, es decir, favorecen a los determinismos, favorecen a las estigmatizaciones y a los reduccionismos que son muy peligrosos en muchos casos, ¿no? Es decir, si diéramos por cierta la hipótesis adaptativa de que las mujeres prefieren varones agresivos, estaríamos dando una explicación pseudocientífica, por ejemplo, a la violencia de género. ¿Sí? Estas reduccionismos y biologicismos son muy frecuentes y tienen que ser vistos como mecanismos usados para explicar un fenómeno complejo con una explicación ultra simple. Y esto siempre es peligroso.
Claro. Doctor, ¿es cierto que para la investigación seleccionaron a una población carcelaria de México?
Sí, sí, sí. Nosotros fuimos precisamente a buscar entre nuestra red de contactos y nuestras bases de datos, etcétera, fuimos a buscar precisamente una muestra que nos permitiese ver las supuestas diferencias que se suponía que teníamos que encontrar entre personas que habían tenido un patrón de agresividad medido por mecanismos independientes, en este caso por el sistema judicial de la Ciudad de México a comienzos del siglo XX, ¿no? Así que sí, estudiamos esa población carcelaria para la cual teníamos esos datos. Son datos difíciles de encontrar, realmente son valiosos y nos puso muy contentos tener acceso a ellos.
Claro, claro. Era, digamos, material de población viva y tenían registros de poblaciones anteriores.
Claro, en realidad nosotros hemos estudiado poblaciones, estudiado cráneos, que es donde uno puede tomar estas medidas con muchísima precisión. Uh-huh. En el caso de los reos de la penitenciaría, la penitenciaría tenía la costumbre de conservar los cadáveres de los reos no reclamados por los familiares, y esa práctica prolongada durante muchas décadas terminó conformando una colección osteológica, que es a la cual nosotros accedimos. Claro. Pero todos los 5.000 individuos de nuestra muestra son cráneos, es decir, son colecciones esqueletarias.
Claro, claro. También, digamos, en el siglo pasado se había intentado asociar la forma de la cara con las tendencias criminales.
Sí, claro. Esto fue una corriente muy muy reconocida en su momento, capitaneada por un criminalista italiano, Cesare Lombroso, aunque uh-huh. tuvo seguidores en prácticamente todo el mundo occidental, y precisamente el fundamento era este, ¿no? Es decir, uno puede predecir el comportamiento criminal o no criminal, criminoso o no criminoso de una persona simplemente observando sus rasgos faciales. Imagínense, claro, la peligrosidad de esto, ¿no? Extrapolado a nuestros días es escalofriante.
Uh-huh. ¿Y ustedes han probado que no es así?
Nosotros lo que hemos probado es que la explicación adaptativa, evolutiva, innata, es decir, que hay algo innato en el patrón de selección de pareja de las mujeres, no tiene fundamento. Eso es lo que hemos probado. Por supuesto que está en la raíz de estos determinismos, está en la base, ¿no? Es el gatillo de todo esto. Claro. Porque imagínense que si uno comprende que esto no es innato, todo el andamiaje teórico que sustenta estas asociaciones se derrumba, ¿no?
Lógico, lógico. Doctor, el Centro Nacional Patagónico es de carácter público, allí en la Argentina.
Sí, es un centro multidisciplinario del CONICET, que es la agencia científica en Argentina, y es un centro que cuenta con 320 personas trabajando en su interior. Sí.
Y usted es uno de los investigadores del CONICET.
Yo soy investigador independiente del CONICET y además soy el vicedirector del Centro Nacional Patagónico. Sí.
Muy bien, un gusto, doctor Rolando González José, bioantropólogo del Centro Nacional Patagónico, que nos haya acercado las conclusiones de esta investigación. Muy amable, ¿eh?
Muy amables ustedes por su interés. Un abrazo grande desde Argentina.
Lo mismo para usted.